nos va volviendo nuevo. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos, bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en este viernes, ya terminando la semana laboral. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, hoy es Viernes Santo además, sí. Y se está acabando la semana. Y mira, hoy quiero felicitar a una colega de aquí que cumple años, un día tan especial como
¿quién
hoy.
¿Quién cumple?
La maquillista de Radio TV Martí, Zoraida Bravo.
¡Ay, felicidades a Zoraida, que ella nos pone bella!
Sí, sí, todas hemos pasado por ahí para hacernos algo.
Por la mano de Zoraida. Sí, sí. Ay, sí, pues felicidades.
Que la pase muy bien. Y ahorita, sí, bueno, tenemos un pequeño happy hour.
Sí. Sí. Ah, pues ahí estaré.
Así que están invitados.
Para celebrar. Yo espero que hayas comprado mucho cake.
Sí, ya han llegado unas cuantas cositas, así que no hay problema.
Bueno, pues felicidades a Zoraida. En la producción tenemos a Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, hoy vamos a dedicar la primera media hora a una entrevista que hicimos Exilda y yo ayer. Tuvimos el placer de conversar con este joven diseñador, Oscar García López, que acaba de ganar una prestigiosa competencia de moda en televisión que se llama Project Runway Under the Gun. Escuchemos la entrevista. Project Runway es uno de los reality shows más populares de Estados Unidos y millones de personas lo ven en otros países. Conducido por la famosa supermodelo Heidi Klum, es una competencia de diseño y confección de moda, y los jueces son algunos de los diseñadores más importantes. Durante el proceso de diseño de cada pieza, los diseñadores que compiten reciben los comentarios del mentor Tim Gunn, que por años dirigió la Cátedra de Diseño de Moda en la prestigiosa Escuela Parsons en Nueva York y fue director de creatividad de la empresa Liz Claiborne. La popularidad de Tim Gunn lo llevó a tener su propia edición de Project Runway, que se llama Project Runway Under the Gun. El ganador de esta competencia, que concluyó hace unas 2 semanas, es un joven cubano que pasó adversidad y trabajo, pero con su espíritu positivo, diseños elegantes y confección impecable, ganó esta prestigiosa competencia. Le damos la bienvenida al diseñador Oscar García López. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Nosotras muy contentas de tenerte en el programa. Yo fui fan tuya desde el principio del programa, que lo vi completito.
Oh, gracias, muchísimas gracias por ustedes invitarme al show.
Bueno, ¿cómo ha sido para ti ganar esta competencia?
Bueno, imagínate qué sorpresa tan grata el haber recibido el premio, y no solo lo más importante es haber representar lo que es Cuba, darle a Cuba y la comunidad latina otro lugar importante en lo que es la moda.
¿Cómo nace tu interés por la costura?
Desde que yo fui muy pequeño siempre me gustó todo lo que era tenía que ver con las artes en general. Estudié, yo soy graduado de la Escuela de Danza de Tropicana, estudié canto, música, y hice mi primer vestido cuando tenía 12 años de edad, con unas cortinas, porque tú sabes que en Cuba había mucha escasez de todo. Siempre llevé el diseño conmigo hasta que me decidí hacerlo profesionalmente.
Pero en Cuba comenzaste allá a trabajar profesionalmente como diseñador de moda, ¿o es aquí en Estados Unidos donde tú comienzas?
No, o sea, en Cuba siempre hice, tenía mis clientas, amistades, gente que querían hacerse, querían hacerse ropas hechas a la medida, pero profesionalmente me vine a dedicar cuando llegué a Estados Unidos, que tuve la oportunidad de abrir mi negocio y hacer todo esto relacionado con el show.
Si no pudiste entrar en ese mundo de la moda en Cuba, que es tan cerrado. Tú sabes que yo recuerdo cuando por televisión ponían desfiles de moda y casi siempre lo ponían de un solo diseñador. No sé si tú te acuerdas de Castillo.
Sí, cómo no, me acuerdo de Castillo, bueno, me acuerdo de Abraham.
Y eran los únicos diseñadores que presentaban, y yo me decía, porque mi mamá es modista, es decir, que estoy muy lleno de, muy contenta con todo esto. Y yo decía, bueno, pero ¿y dónde están los demás? Nunca presentaban personas jóvenes que hicieran moda.
Nunca, nunca. Siempre estaba el lo que era el mercado de la moda, siempre en Cuba estuvo, es que por estos diseñadores que recordamos que son Castillo, sí. Abraham, que era, Abraham era el esposo de la vedette cubana, la Leona.
Sí.
Me acuerdo muy bien de ella. Y Juan Carlos también era otro diseñador que eran los más que ponían allá en Cuba. Era muy difícil abrirse una carrera como diseñador allá. Y además, encima de todo eso, tú sabes toda la escasez de todo lo que había. Yo afilaba mis agujas de coser a máquina con una lima de uña y las metía después en una cera, en una vela, porque era imposible encontrar agujas de coser a máquina.
No se conseguían.
Cuéntanos un poco más de tu vida en Cuba, ¿por qué decides tú abandonar la isla y cómo fue ese proceso?
Bueno, yo siempre desde muy pequeño nunca estuve de acuerdo con el régimen político en Cuba. Me parecía totalmente absurdo. No había era una hipocresía muy grande y no había oportunidad de desarrollarte como artísticamente, como persona. Era muy difícil, muy difícil. Y siempre quise salirme de Cuba. Inclusive con 19 años yo, con unos amigos de donde vivíamos, del vecindario, decidimos armar una balsa con una cámara. Y entonces nos lanzamos a mar. Desafortunadamente no... Bueno, no desafortunadamente, porque la verdad es que fue una locura, imagínate, una balsa. No pudimos salir de Cuba, entonces fue muy difícil la manera de poder salir de allá, pero siempre yo nunca estuve de acuerdo y siempre quise irme de Cuba.
Tu hermana es la que sale primero, ¿no?
Mi hermana sale primero porque el ex esposo de ella, el padre era ciudadano americano, y entonces le los reclamó a la familia y mi hermana pudo irse de Cuba con su esposo y mi sobrina, su hija. Uh-huh. Después mi mamá, mi familia por parte de madre era de España, mi mamá pudo hacer la ciudadanía española y entonces ella podía ir y venir.
Claro.
Y yo pude salir después contratado desde México por una compañía.
Un largo periplo.
Un largo periplo, así mismo fue. Recuerdo que la primera vez que yo salí de Cuba fue para México y salí en una banda musical, Azúcar Band. Yo era el director artístico de esa banda y cuando llego a México me regalaron tantas cosas, televisores, ropa para mi familia, tantas cosas que no me quedé, fíjate tú, no quise quedarme porque me daba mucho remordimiento tener todo aquello, quedarme y no llevárselo a mi familia. So, regresé y después me costó un año me costó después salirme.
¿Y de vuelta lo hiciste a México?
De vuelta lo hice a México, estuve allí 3 años, casi 4, hasta que decidí cruzar la frontera y venir para Estados Unidos, porque tú sabes que aquí los cubanos tenemos muchos privilegios.
Sí,
así mismo.
Es la verdad. ¿Y cómo fue el proceso de adaptarte a este nuevo país, a Estados Unidos?
Yo no sé, yo me adapté también. Yo no entiendo, o sea, sí. Uno siempre tiene, por supuesto, no puedes evitar la nostalgia de tu lugar de origen, eso es imposible, uno siempre tiene nostalgia, pero yo me adapté tan fácil, muy, muy fácil me adapté.
Entonces, Oscar, aunque suene a cliché, tú cumpliste el sueño americano.
Yo cumplí el sueño americano, ¿verdad? Que este país te da la oportunidad te da lo que es la verdadera libertad, que es la libertad de tú decidir qué camino tú quieres en la vida, porque todo en la vida es, la libertad más grande que tú tienes es decidir qué tú quieres hacer con tu vida, que no es que las personas dicen, no, porque el capitalismo te influye a muchas cosas y te lleva a muchas cosas, eso es una justificación de personas que son débiles. Tú puedes decidir si quieres trabajar o ser una persona que no le guste trabajar. Tú puedes decidir si quieres ser una persona sana o decidirte por algún vicio, tú tienes la oportunidad y la fuerza de decidir qué es lo que tú quieres ser en esta vida.
Oscar, cuéntame un poco de la competencia. Tú sabes que, como te dije, yo soy fanática de Project Runway y he visto todos los programas y todas las ediciones. Me encanta Tim Gunn, lo encuentro un hombre elegantísimo y muy ecuánime. Cuando comenzó, yo me acuerdo que le dije a mi hijo, el cubano va a ganar, porque tú te distinguías por no solamente tu personalidad y una actitud bien, siempre muy, muy positiva, pero tu confección, la elegancia, la manera en que tú hacías tu trabajo mucho más rápido que el de los demás, o por lo menos en la edición del programa siempre lucía que tú trabajabas mucho más rápido que los demás. Cuéntame un poco cómo es ese proceso de estar compitiendo con tanta presión.
Mira, sí, yo te voy a decir algo. Lo más difícil en este tipo de competencia es la presión del tiempo. Porque realmente todo pasa si tienes media hora para que se te ocurra un diseño y hacer un dibujo. Estamos hablando de media hora. Uh-huh. Tienes media hora para comprar todos los materiales que vas a usar en tu confección en una tienda gigante donde en una esquina de la tienda están los zippers y en la otra están las telas.
Sí, eso me pareció bastante genial. Eso, como corrieron ustedes buscando.
Era corriendo todo el tiempo. Uh-huh. Entonces, hay muchas cosas que no ponen producto de la edición que a la gente le hubiese gustado muchísimo, pero yo estaba tan enfocado, tan concentrado en competir, lejos de estar en el drama, ¿no? Yo estaba muy enfocado en competir. Era una oportunidad. Cuando nosotros venimos de un tipo de sociedad, de situación económica de Cuba, nosotros realmente sabemos apreciar lo que es una oportunidad en la vida. Y esta era la oportunidad que yo me estaba preparando todo este tiempo, esperando por esta oportunidad. So, yo no podía tener más nada en mi mente que competir y demostrarle al mundo de que de esa pequeña isla de Cuba hay mucha gente talentosa. Era muy importante para mí y fue muy difícil porque no puedes hablar con tu familia, ellos te quitan el teléfono, tú estás encerrado allí.
¿Por cuánto tiempo se filma el programa?
6 semanas.
Son 6 semanas.
Okay. Y no es como tú ves, no es uno a la semana, es uh-huh. un día tras de otro.
Oh, interesante.
Es un día tras de otro, so, la presión es súper fuertísima, uh-huh. tienes que después estar listo para todo lo que es las críticas, que son personas muy diferentes. Tienes la crítica del Rachel Roy, que es una diseñadora de moda.
Sí, muy buena.
Dana Russell Rassi, que ella es editora de una revista de moda. Uh-huh. Y tienes a Jane Reid, que ella es stylist, es estilista, ella viste mucho a celebrity. Uh-huh. Y entonces, además de eso, siempre había un invitado que estaba relacionado con el reto uh-huh. de cada episodio, y la crítica de Tim con el mentor, con Nick. Nick es venezolano, un sí. amor de persona. Y entonces era bien difícil porque ellos siempre te tratan de poner más presión de la que uno ya tiene y tratan de ver si tú en esa adversidad no pierdes tu integridad, no solamente como persona, sino como artista. Pero esto fue una cosa increíble. Nunca pensé que fuera a pasarme esto.
qué bueno que te pasó. Yo quería que las amigas supieran porque ustedes todas las semanas le dan un reto diferente. Por ejemplo, hubo un reto que yo pensaba, si a mí me dan este reto, yo no puedo. Tenían que diseñar inspirados en un superhéroe.
Hoy eso fue terrible.
Y en otro es diseñar para la mujer, una mujer promedio. Ustedes usualmente diseñan para mujeres muy altas, que son muy delgadas, las modelos, pero exacto. No, este desafío era una persona común y corriente. Y hay veces que los ponen a diseñar, que ahora no recuerdo bien si lo hicieron en Under the Gun, pero a veces en Project Runway ponen a la gente a hacer vestidos con plantas, con cosas de ferretería.
Sí.
¿Cómo
no? El material como
poco convencional o no convencional.
Exacto, ajá. Un material que no es convencionalmente que se use para ropa, exacto. Bueno, uh-huh. te cuento que sí tuvimos ese. Primero hablarte de inspirado en los cartoons, en los cómics de Marvel. Ese fue difícil porque, imagínate, no inspirado en eso y tratar de no crear un costume, como un disfraz, como diríamos.
Difícil.
Es muy difícil, eso es muy contradictorio. Entonces, ese fue bien difícil hacerlo. Después tenemos el de la clienta real, la persona. Uh-huh. Imagínate, mi clienta era tan pequeña.
Sí.
Pero
sí,
tan
sí,
pequeña.
Sí, sí, sí. Ella era más pequeña que yo. Ella medía, ¿qué? ¿Cuánto medía ella?
Ella medía, creo que 4'5".
Era bien pequeñita.
4'5". Imagínate que el size del zapato de ella creo que era un 2.5, un 3.
Oh, no, imagínate, ¿eso es de niño?
Eso es de niña.
De niño. Entonces, ella tenía el dilema de ella, que era el reto fue acerca de resolver el dilema que tenía cada cliente, era que ella, para comprarse sus vestidos de noche, imagínate, tenía que ir al departamento de niños, porque
claro,
no encontraba algo. Entonces, en el departamento de niños la ropa es de niños, no es de mujer. Entonces, ella quería sentirse lo que ella es, una mujer.
Ah, sí.
Entonces, ese fue el reto, hacerla lucir alta y como una mujer.
Y te voy a decir una cosa, ese vestido estaba precioso. Y le escogiste un color bellísimo, un verde bellísimo. De verdad, la dejaste fabulosa.
Todo el mundo en internet, en todo lo que es los donde la gente vota, todas estas plataformas donde la gente va a votar, todo el mundo felicitándome, que ese premio me lo debieron haber dado a mí, qué espectacular el vestido. Creó mucha conmoción ese vestido y la gente empezó a compararme con Christian Dior, con Alexander McQueen.
Qué
eso
bueno.
Fue muy nice.
Qué bueno, qué bueno.
Tú sabes que la persona que a mí me viene a la mente cuando yo veo tus diseños es Oscar de la Renta.
Ah, bueno, sí.
Esa es la persona así que me viene a la mente.
Muchas personas, ha sido muy lindo la reacción de la gente en internet. También te quería hablar de los materiales convencionales.
Ajá.
Tuvimos un episodio que fue, nos hicieron una fiesta en la playa de Mali.
Me acuerdo, sí.
Entonces nos dijeron, bueno, ahora tienen que recoger todo lo que está aquí y tienen que crear un look que represente a la mujer de California. Yo hice un vestido hecho con abanicos de rafia.
Bellísimo.
Ese fue el vestido que yo hice.
Espectacular.
Que ellos se quedaron muy impresionados la manera en que le entallaba, la manera en que resultó ese tipo de look hecho con abanicos de rafia, imagínate.
Que tú no ganaste ese reto, ¿verdad? Lo ganó Sam.
Tampoco lo gané.
Pero ganaste el último.
Sí, que la gente también en internet estaban que cómo es posible que no me habían dado premio. Pero bueno, ya yo había ganado 3, no me lo podían dar todo.
Ajá, sí, también había que equilibrar, ¿no?
Había que equilibrar un poco el show, porque
si no, imagínate.
Y al final realmente yo, más que nada, te voy a ser sincero, más que nada yo en esta competencia quería demostrarle al mundo lo que yo era capaz de hacer.
Claro.
Más que ganar el show. Claro que por supuesto quería ganar el show.
Claro. Ganar también es algo bueno.
Exactamente. Y fueron, también tuvimos otro desafío que fue el del steampunk, que es basado en la época de la Revolución Francesa, cuando los trenes evolucionó en la época de los trenes. Imagínate, tuvimos que incorporar como relojes al vestuario, los anteojos, cosas así, trabajar con eso. Entonces teníamos toda la mesa llena con martillos, alicates. Eso fue bien. Desarmando relojes, teníamos fuelles. Sí. No.
Dentro del estrés, se divirtieron mucho con toda esta competencia.
No, yo me divertí. Algo que no te puedo negar que corre en la sangre de los cubanos es que nosotros hacemos de la tragedia la comedia.
La comedia, vivimos así.
Y es increíble cómo cómo la gente disfruta eso. O sea, gente de otros países, por ejemplo, ahí estábamos de otra idiosincrasia totalmente diferente a la nuestra, de otra manera de ver el mundo, y ellos se contagiaban de toda esa, de todo ese histrionismo, de toda esa comedia. Era increíble. Yo me llevaba tan bien con todo el mundo allí.
Óyeme, Oscar, ¿tienes tu propio negocio?
Sí, tengo mi propio negocio. O sea, para entrar en la competencia, yo tuve que cerrar la tienda. porque era imposible manejar todo eso a la misma vez. La tienda la había abierto hace como 3 años atrás, y entonces ahora estoy esperando un poco, porque tengo muchos proyectos ahora, y estoy esperando a ver qué es lo que voy a hacer con la tienda, pero por supuesto yo siempre voy a tener un lugar donde ver mis clientes.
Ahora, estos días tú estás de viaje, de entrevistas y presentaciones. ¿Qué planes tienes para cuando la vida vuelva a la normalidad, entre comillas? Porque la normalidad tuya va a ser muy diferente ahora.
Ya no va a ser tan la gente, normal.
Sí, la gente siempre pregunta, ¿cuál es un día normal para Oscar? Yo siempre les digo que mi día normal es en el taller con mis costureras, trabajando, tratando de crear algo, y siempre tengo gente que me llama para algo que necesitan, un vestido por una fiesta o una quinceañera, todas esas cosas. En estos momentos tuvimos uno de los premios que por ser el ganador fue el diseñar el uniforme para los cosméticos de Benefit Cosmetics que pertenecen a Louis Vuitton.
Ajá.
Hicimos el lanzamiento del delantal, porque ellos usan como unos delantales.
Uh-huh.
Lo hicimos en Nueva York, ahora hoy estoy aquí en Tampa, porque vamos a tener hoy en la noche a las 8 en el canal HSN.
El Home Shopping Network.
Uh-huh. Exacto. Vamos a hablar del show y van a estar los representando la gente de cosmético de Benefit Cosmetics y los stylists de Blow Pro, que ellos hacían ahí todo lo que era el pelo, uh-huh, el estilo.
Claro.
Y entonces, tengo muchas cosas, ya estoy terminando la colección que va a salir en Francesca, que es otra cosa de los premios,
claro,
como parte de los premios.
Francesca es una tienda que hay a nivel nacional, para que las amigas sepan. Entonces, tú estás haciendo una colección para Francesca.
Sí, Francesca es una tienda, es una franquicia, tiene más de 400 tiendas y también tiene una página en internet.
Uh-huh.
Esto es un estilo de ropa muy de moda. Y los precios son muy razonables. Las piezas te puede costar de 45 a 74. Ha sido la más cara, que fue el vestido que yo hice, el maxi dress que ganó el
precioso
challenge.
Precioso.
Y entonces es ropa muy que uno la puede comprar, es fácil, te sirve para irte lo mismo en un crucero que para estar cómoda y lucir chic.
Uh-huh.
Es muy 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 affordable.
¿Cuándo sale tu línea en francesca.com? Porque Exilda y yo la vamos a buscar.
Sí. Y vamos a empezar a recoger dinero aquí para comprarles un traje.
Oh, mira. Tengo entendido que para el junio 10,
okay,
me parece que es la fecha. Aún no estoy seguro. Ellos enseguida lo darán a conocer.
Perfecto, para estar pendientes.
Y Oscar, por supuesto, soñando que un día Cuba tenga esto también, tenga la posibilidad de tener un genio como tú, así en las modas, y que puedan las mujeres comprar lo que quieran,
sí,
y ser fashion, sí, y fabulosas como todas.
Sí, yo siempre, en cada entrevista la gente me pregunta un poco acerca de que cómo es posible de que en Cuba tú miras la historia un poco, ¿no? Y que cómo es posible que tú siendo cubano tengas ese gusto tan de couturier. Y uno, yo siempre se los digo, Cuba antes de la revolución, las mujeres eran fabulosas.
Sí, sí.
Si te pones a ver la historia, en Cuba había alta costura.
Así
las
mismo.
Mujeres iban con sus pieles, sus sombreros. Nosotros fuimos el primer país Latinoamérica que tuvo televisión.
Sí. Ajá.
Y fuimos el país número 7 a nivel mundial en tener transporte ferroviario, y todavía lo tenemos.
Ajá. Muy malo, pero lo tenemos.
Muy malo, pero lo tenemos. Pero sí. Y tuvimos tiendas a muchas, las tiendas eran a la par de Nueva York, París. En Cuba siempre hubo ese glamour,
sí,
siempre
sí,
lo hubo en la cultura cubana, en las mujeres, siempre lo hubo.
Claro. Ya concluyendo la entrevista, ¿tú tendrás algún mensaje para esas jóvenes o jóvenes, ¿no?, sean hembras o varones, que están en Cuba y tienen ese sueño que tenías tú de estar en el diseño de la moda? ¿Tienes un mensaje para ellos?
Bueno, primero que todo, yo les diría que nunca pierdan la fe, porque todo en la vida, a uno siempre le va a llegar el momento que está uno buscando. Lo que en ese camino siempre vas a encontrar muchos obstáculos, pero de todos esos obstáculos y toda esa negatividad, uno tiene que sacar algo positivo y estar cada día más preparado para cuando te llegue ese momento, como así me pasó a mí, ha sido mi historia. Yo me he estado preparando mucho siempre y ha habido momentos en que me he sentido tan derrotado, pero me he sentido derrotado y he tratado de sacar una enseñanza de eso y seguir adelante y prepararme más, más y más hasta que me llegó esta oportunidad. Y no perder la fe. Uno siempre tiene que tener fe. Siempre tiene que tener fe y tratar de no desviarse, de que nada te desvíe de la meta que tú quieres alcanzar en la vida, de esa meta. Y siempre hay una frase que yo digo, uno va a recoger lo que uno siembra. Eso es muy importante en este mundo. So, si quieres recoger cosas positivas, trata de sembrar cosas positivas.
Así que una combinación de fe y de esfuerzo.
Una combinación de fe y de esfuerzo, exactamente. Porque a veces las personas dicen, ay, pero a estas personas les costó tan fácil. Sí, pero a lo mejor ese era el camino de esa persona y no era tan grande el resultado. A veces la vida te está preparando porque te quiere poner en algo que va a ser grande y tú necesitas tener mucha preparación para eso.
Claro.
Y eso es lo que pasa. Y eso les digo que se mantengan con mucha positividad, que traten de buscar una manera por una mejor vida, porque eso es muy... Esta vida es una sola, se vive una sola vez y uno tiene que aprovecharla.
Oscar, has representado muy bien a los cubanos y a los latinoamericanos. Eres extremadamente talentoso y te deseamos muchos más éxitos en el futuro.
Hoy, muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias a toda la gente que me ha dado support, la gente que ve el show, toda la gente que realmente aprecia que un cubano esté representando la imagen de Cuba en el mundo. Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, escucharon una entrevista con Oscar García López. Él es un diseñador cubano y él ganó el reality show sobre moda Project Runway Under the Gun. En nuestra segunda media hora vamos a estar hablando con nuestra queridísima Hilda Álvarez, que nos trae el horóscopo. Y también vamos a hablar un poco sobre la Semana Santa. Queremos recibir sus llamadas y saber cómo están conmemorando este día. Así que quédense en sintonía con Voz Propia y con Radio Martí y regresamos.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora, pero al lado tengo a Pablo Fuentes Viñoli. Estamos buscando la tienda Francesca's, donde Oscar García López va a estar vendiendo sus diseños próximamente. Pues tú quieres ir a Francesca's a comprar, ay, o quieres hacer un regalo.
Quiero hacer un regalo.
La pregunta está rara, ¿verdad?
Bueno, pensé que quizás tú le querías comprar algo a tu esposa de Oscar García López.
Sí, eso mismo. Sí. Ay, bueno, me interesó muchísimo la entrevista. Ay. Me parece un muchacho muy bien orientado en lo que,
pero
en lo
qué que está hombre. Haciendo. Y, ¿eh? Qué hombre más genial tú.
Exacto. Pues sí, mira, sí. Aquí están los...
Ay, soy un tipo de detalle.
Mira los tres lugares donde puedes ir. Después de junio 10 puedes ir a conseguir los diseños de este joven.
El hecho de que yo sea semimachista, según tu versión, no significa que yo no busque una tienda para hacer un regalo bueno a mi esposa.
Me alegro.
Qué bueno.
Me alegro. Mira, ese día nosotras vamos también para Francesca.
Hace falta que transmitas esa idea por ahí, por los pasillos.
Me suena demasiado familiar.
Exilda quiere... Mira, si ustedes quieren, yo me voy contigo y con Luis Felipe. Nos vamos a Francesca para que ustedes le compren a sus esposas y yo me compro a mí. Y ya está,
ven,
nos vamos
acá, de tienda. Y no puede ser un poquito de ñoque barato.
No, queremos eso.
¿Eso es lo que tú le vas a comprar a tu esposa?
¿No puedo bajar un poquito el nivel? No. Porque ya veo que hay un grupito. Cuando hay un grupito se complica
él
todo.
Él tenía que dañar el asunto.
Ya se complica todo.
Él tenía que dañarlo. Adiós, Pablo Fuentes Viñoli. Te deseo un buen fin de semana.
Gracias. igualmente a todos.
A pescar.
Y a todas.
A pescar.
Bueno, el pensamiento de hoy es de el Nobel de Literatura colombiano, Gabriel García Márquez, que falleció ayer a los 87 años en Ciudad México, poniendo el punto y final a una de las obras literarias más prodigiosas y universales de la lengua española. Figura controversial para algunos por su amistad personal con Fidel Castro, para la mayoría uno de los principales escritores de la historia en la literatura española y autor de algunas de las novelas más aplaudidas del siglo XX.
Asimismo, y Gabriel García Márquez dijo: los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbra, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez. Es decir, que para Gabriel García Márquez no nacimos ese día. La vida nos enfrenta a tantas cosas que nacemos cada vez que nos enfrentamos a un problema o a una situación.
Muy bonito ese pensamiento. Bueno, vamos a conversar ahora con nuestra queridísima Hilda Álvarez. Buenos días, Hilda.
Buenos días, Michelle. Buenos días, Hilda. Buenos días, Cuba. Estaba oyéndote lo de Gabo. Yo no me puedo poner brava porque él haya sido amigo de Fidel. Su literatura es aparte.
Eso es lo que pienso yo.
Además, hay mucha gente que han sido amigos de Fidel y no han escrito nada.
Buen punto.
Qué bueno te quedó eso.
Buen perfecto. No han hecho nada de nada, ni nadie los conoce ni los nombra. Entonces te digo, eso es aparte, eso es su vida privada, si fue amigo de quien sea. Yo no me puedo meter en la vida de las personas.
Bueno, sí, pero hay personas que están en desacuerdo contigo, así que respetamos bueno, todos los puntos de vista.
Está bien, y yo los acepto, está bien. Pero bueno, fue una obra muy buena la de él. A mí no me acaba de gustar, hay cosas de él que no me gustan, yo los he leído
sí,
todos.
Sí, estamos de acuerdo, hay ciertas que a mí no me gustan.
A mí hay cosas que no me, pero tuvo cosas buenas, fue agradable, sí. Una persona agradable. Vamos a ver el horóscopo.
Hilda, antes de que deje el horóscopo, quería comentarle a las amigas y a los amigos que los números están disponibles para que nos llamen. Quería que nos comentaran un poco sobre qué están haciendo en este Viernes Santo, que es jornada de receso laboral ahora oficialmente restablecido en Cuba. Y nuestro número es el 305-599-7452. Adelante con el horóscopo.
Aries. El carácter antojadizo, inestable, que a veces tiene Aries, puede provocar complicaciones en los asuntos del corazón y divergencias en la amistad. Es muy rampante Aries a veces. Es así, pero bueno, concéntrate en proteger tus intereses afectivos. No pongas en riesgo tu relación con los seres queridos. No discutas con los seres queridos hoy. Si logras encauzar tu energía productivamente, podría ser un día positivo para las oportunidades que se te van a presentar, Mayra. Números de suerte 3, 17 y 25. El 3, el 30, 17 y el 25 para Aries. Tauro, Exilda.
Escucho.
Una luna armónica propicia las relaciones personales, tanto en el plano íntimo como el profesional. Los vínculos serán fluidos y lograrás establecer buenos lazos con personas nuevas, muy agradables, con mucho carisma. El buen humor atrae nuevas simpatías. Se mantiene la alegría y optimismo de los nativos del signo, que son alegres por naturaleza. Números de suerte 1, 4 y 19. Géminis. Las necesidades afectivas y sexuales de la pareja son correspondidas. El respaldo amoroso mantiene la alegría y el buen humor en los geminianos. Para los que estén solos, que hay muchos, un nuevo vínculo muy prometedor se acerca. La dinámica profesional se eleva y también la capacidad para hacer dinero. Podrás cerrar tratos, comprar o vender o firmar algún papel que te interese. Es poco, pero es algo. Números de suerte 7, 2 y 13. El 7, el 2 y el 13. Cáncer. El intercambio afectivo toca las fibras más sensibles de tu corazón y se recupera el tono positivo de la pareja. Momentos de alegría y sensualidad compensan los pesares de ayer. Gracias a las influencias astrales positivas, gozarás de un magnetismo persuasivo que te permitirá progresar económicamente. Qué bueno. La expresión artística puede ser una manera ideal de relajarse. Números de suerte de Cáncer, 15, 5 y 21. 15, 5 y 21. Leo, Noel, Noel, el nuevo amigo. Laura, no te pongas celosa. La fuerte sexualidad característica del signo encuentra su realización. Se viven momentos de gran sensualidad y pasión. Los que estén solos, que son muy pocos, Leo, tendrán oportunidades de ardientes encuentros casuales. Cautelen lo atinente a sus actividades. Podrías verte envuelto en asuntos impositivos o legales. Trata de asesorarte con personas de confianza. Números de suerte de Leo, 14, 16 y 23. 14, 16 y 23, Virgo. Una pasión arrolladora aleja las tristezas y devuelve el optimismo a cualquiera. La vida amorosa evoluciona, las perspectivas se presentan muy buenas. Gestiones económicas meritorias aportan mayores comodidades al hogar y contribuyen a mejorar tu vida. Virgo, te lo deseo. Números de suerte 16, 13 y 24. 16, 13 y 24. Libra, fija límites en tu incertidumbre y a tus deseos de evadirte de las obligaciones. De lo contrario, tu vida afectiva puede verse perjudicada y no será fácil repararla. En cuanto al plano laboral, cuidado con propuestas tentadoras que no cuentan con suficiente solidez. Una cuota de realismo extra te ayudará a ver las cosas de otra manera. Libra, no sueñes tanto. Pon los pies en la tierra. Números de suerte 20, 10 y 18. 20, el 10 y el 18. Escorpión. Augurios alentadores para los asuntos del corazón. Las perspectivas se presentan óptimas tanto para quienes tienen pareja como para los solos del signo. Habrá eventos felices como reconciliaciones, encuentros, propuestas o planes comunes. El buen desempeño laboral tendrá su fruto. Aunque hoy no veas los resultados materiales del esfuerzo, pronto habrá mejoras. Números de suerte 49, 25 y 16. 49, 25 y 16. Sagitario. Tu amor por los viajes y la libertad pueden generar algunas fricciones con la pareja. Trata de llegar al equilibrio y mantener tus espacios individuales sin descuidar tus afectos. Las responsabilidades sociales generan nuevas alianzas con personas bien vinculadas. Las posibilidades de crear nuevas oportunidades de trabajo serán grandes. Números de suerte 12, 30 y 24. Maricusa, no me he olvidado de ti. 12, 30 y 24. Capricornio. Las relaciones humanas mejoran. El encuentro de la pareja será más afectuoso y recíproco. La familia también requerirá atenciones. Dedica más tiempo a compartir con ellos. La mente serena y el criterio aplicado de instante a instante aseguran el éxito en la profesión. Habrá crecimiento y evolución. Reúnete con amistades hoy. Números de suerte 30, 26 y el 5. 30, 26 y el 5. Acuario. Momento de reflexión y decisiones amorosas. Es necesaria una limpieza profunda de lo que te hace daño. No esperes más. Corta con todo lo que te molesta. Gracias a iniciativas novedosas habrá posibilidades de mayor afluencia de dinero, una actividad complementaria a tus ocupaciones o la posibilidad de desarrollar tareas independientes. Números de suerte de Acuario, 29, 8 y el 30. 29, 8 y el 30. Piscis. Días de contradicciones y oscilaciones en el amor. Los afectos están en peligro. Habrá que tener más cuidado. No oigas chisme ni oigas nada que te pueda molestar en ese sentido. Cuidado con los celos, pues pueden ser motivo de infortunio y rupturas. Un momento ideal para iniciar trámites demorados, retomar estudios o reflotar proyectos de trabajo. Además de tener buenas perspectivas, te distraerán de los problemas personales. Números de suerte 8, 21 y el 11. Hoy es el cumpleaños de Caridad Beltrán.
Ah, pues felicidades a Caridad.
Hoy día 18, sí. Hoy es el cumpleaños de Caridad Beltrán. No estoy muy familiarizada con el nombre, pero lo tenía en mi lista de abril. Así que Caridad, muchísimas felicidades, igual que para todos los arianos que están cumpliendo hoy.
Pues muchísimas felicidades, Hilda. Gracias. Buen fin de semana.
Buen Viernes Santo, tranquila. Hoy es un día de tranquilidad.
Sí, sí.
De tranquilidad, el que pueda. Y de reflexión.
Uh-huh. Así
mismo. De pensar.
Hay que pensar bastante.
Hay que pensar, sí. Aunque sea 5 minutos.
Uh-huh.
Okay.
Bueno, pues te deseamos un buen fin de semana.
Gracias, igual yo a ustedes.
Y hablamos el lunes.
Hasta luego, Hilda.
No. Chao.
Amigas y amigos, nos vamos a una breve pausa y regresamos.
haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará. Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Están escuchando con voz propia aquí en Radio Martí. Y bueno, como mencionamos, hoy es Viernes Santo, como ustedes lo saben, y el Papa Francisco va a celebrar hoy los ritos del Viernes Santo. En la Basílica de San Pedro va a presidir la Pasión de Cristo y posteriormente va a acudir al Coliseo Romano para presidir el Vía Crucis. Este Viernes Santo, el Papa Francisco va a comenzar con el rito de la Pasión de Cristo en la Basílica Vaticana, único día del año en que no se oficia misa ni se realiza la consagración. Por la noche, presidirá desde la colina del Palatino, que se encuentra frente al anfiteatro Flavio, el Coliseo Romano, el tradicional Vía Crucis. En el Coliseo, elegido en 1964 por el entonces Papa Pablo VI para celebrar el rito como símbolo de la persecución a los primeros cristianos, representantes de la Iglesia, ¿no? Pero también jóvenes y familias de varias nacionalidades también van a estar llevando la cruz durante las 14 estaciones. Cada estación va a estar acompañada por las meditaciones que este año el Papa Francisco ha encargado escribir al arzobispo italiano de Campobasso, que se llama Giancarlo María Bregantini. En las meditaciones, Bregantini afrontará asuntos de actualidad, que son las siguientes: las injusticias que ha causado la crisis económica, con sus graves consecuencias sociales, precariedad, desempleo, despidos. También otra de las meditaciones será a todas las madres que sufren por sus hijos lejanos, por los jóvenes condenados a muerte, asesinados o enviados a la guerra, especialmente por los niños soldados. También, recordando el sufrimiento de María, se mencionará a las madres que velan en la noche con las luces encendidas, temblando por los jóvenes abrumados por la inseguridad o en las garras de las drogas y el alcohol. En las meditaciones también se va a recordar a los hombres que descargan sobre las mujeres la violencia que llevan dentro, para que esos hombres dejen esas acciones, y también se va a recordar a todas las mujeres que son esclavizadas. Así que esos van a ser las meditaciones que se van a hacer durante el Vía Crucis.
Así mismo, y entonces para los amigos y los que nos están escuchando, les vamos a hacer un recordatorio de qué es el Viernes Santo, su historia. Mire, el Viernes Santo es el día del calendario cristiano dedicado a la conmemoración de la muerte de Jesús. Es el segundo de los tres días conocido como Triduo Pascual. La forma y el ritual de adoración del Viernes Santo va a reflejar la solemnidad de este acto. Los textos bíblicos de la Pasión de Cristo son leídos, las iglesias son oscurecidas y en muchas tradiciones la cruz es revelada para su adoración. La historia del Viernes Santo explica los orígenes de muchas de estas prácticas. Como historia temprana, durante los tres primeros siglos de la historia cristiana, todos los viernes fueron establecidos como días para conmemorar la muerte sacrificial de Jesús.
Durante este periodo de tiempo, la misa evolucionó como una combinación de elementos del servicio de la sinagoga judía con la heráldica del Imperio Romano. Y a partir del siglo IV, el viernes antes de Pascua, comenzó a recibir un estatus especial y por eso se le llamó Viernes Grande, como el más grande de los viernes del año eclesiástico. También era conocido como el Viernes Santo, Viernes Largo y Viernes Doloroso. Durante los siguientes 500 años, los monasterios europeos desarrollaron la estructura básica de este Viernes Santo que se conoce ahora, como se practica actualmente. Esto comienza con una vigilia la noche del jueves, durante la cual se establece la Eucaristía a un lado y se lee el relato de la pasión del Evangelio. Hay diferentes iglesias y lo hacen de diferentes formas. Desde la era de la Iglesia Católica Romana y las reformas protestantes del siglo XIX, el servicio del Viernes Santo no ha dejado de evolucionar para satisfacer las necesidades, como les dije, pastorales de cada iglesia. En la comunión anglicana, el Viernes Santo se centra a menudo en las siete últimas palabras de Cristo en la cruz. Otras tradiciones litúrgicas, como los luteranos, metodistas y moravios, observan el Viernes Santo con la celebración de la Santa Comunión. Pero aquí, mira, acabo de encontrar también, y vamos a hablar de esto, de cómo Cuba está viviendo este Viernes Santo con receso laboral y celebraciones religiosas. Ahora, el gobierno volvió a establecer oficialmente el Viernes Santo como receso laboral. Y dice aquí que se vive con naturalidad junto a las celebraciones religiosas de la comunidad católica local en estos días. Este Viernes Santo vuelve a ser de descanso laboral por tercer año consecutivo en la isla, pero en el nuevo código de trabajo, fíjate, de la isla, aprobado por el Parlamento cubano en diciembre pasado, el Viernes Santo quedó instituido que cada año sea este día festivo, es decir, que sea de receso laboral. Hay cubanos que se han tomado el día para descansar, otros para visitar a los familiares o también para pasear con los hijos, para aprovechar que esta Semana Santa ha coincidido, fíjate, con un receso escolar para las instituciones de todos los niveles educacionales por la conmemoración de un hecho tan triste como lo es el hecho de Playa Girón. En estos días se le da pues entonces una semana de receso a los niños y ha coincidido con esto, con todo esto.
Con la Semana Santa.
Con la Semana Santa. Ellos no quieren mezclar, como se dice, la lista con el billete, pero es que lo dan por una cosa y está eso en el medio, pues la gente lo ve de la manera que quiera. Y lo toma de la manera, de la manera que quieran. Y bueno, ya se está haciendo tradicional en Cuba esto del Viernes Santo, de que cristianos y no cristianos vayan a las iglesias y aprovechen este día para meditar, para sentirse bien. Dice aquí que el primer Viernes Santo festivo en Cuba tuvo lugar el 6 de abril de 2012 y que el miércoles de esta semana la televisión estatal cubana retransmitió por uno de sus canales nacionales el concierto y la representación de la Pasión del Señor que se hizo el Lunes Santo en la Catedral de La Habana. Ya saben, para los que no lo vieron, se hizo ese día. Y a partir de ahora, pues entonces en Cuba, el viernes va a ser ya oficialmente de receso laboral.
Bueno, también quizás los oyentes no saben que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hoy no es día de, hoy no es día feriado, porque esto es una sociedad con gente de todas las religiones,
así mismo,
habidas y por haber. Así que el día no es festivo oficial. A las personas que son cristianas, quizás se toman el día, piden el día de vacaciones.
Lo que las escuelas, hoy es como el día de planificación, lo que se hacía en Cuba los fines de semana los maestros, pero hoy es día de planificación de los maestros. Y entonces las escuelas pues no están trabajando y los niños están en las casas.
Exacto, se le llama un día de planificación para los maestros, los niños no van a la escuela. Pero aquí, por ejemplo, ahora estuvo la Pascua judía, tampoco se dio como día de fiesta. Simplemente las celebraciones religiosas no se dan como día de fiesta, excepto la Navidad, pero ya es desde un punto de vista más secular, ¿no? Sí. No porque sea una fiesta religiosa. Así que, y cada familia, me imagino que en Cuba, pues obviamente es lo mismo, en Puerto Rico, en donde sea, es dependiendo de cuáles son
tus creencias.
tus creencias. Hay gente que va a ir a la iglesia, van a asistir al Vía Crucis y van a participar en todas las celebraciones religiosas. Hay familias que no, que es un día más.
Un día más, así mismo. Un día de descanso.
Exacto, y hay gente que lo usa, como dijo Hilda, para hacer un poco de reflexión, ¿no?
Personal, sobre la vida.
Sobre la vida.
Pedir, la gente en Cuba pide mucho.
Exacto.
Piden para satisfacer sus necesidades sentimentales y de todo tipo.
Así es. Así que no importa cómo ustedes estén conmemorando el día de hoy, pues...
Si están en familia, pues es perfecto.
Exacto.
Es que es lo mejor.
Amigas, les voy a dar la dirección para que nos escriban. Nos pueden escribir al apartado postal 52-18-68, Miami, Florida, 33152. Apartado postal 52-18-68, Miami, Florida, 33152. Nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí y estamos en Twitter en @convozpropiaRM. Y ya se nos acabó el tiempo. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente el lunes para hablar con voz propia. Que tengan un buen fin de semana. Chao.